Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 18 de mayo. Hoy es el día de la Ascensión, el segundo de los jueves que, según el dicho, reluce más que el sol. Esa festividad que celebramos a medio camino entre la Pascua Florida y Pentecostés, que nos sirve para acercarnos un poco más a esta festividad del Espíritu Santo. En este jueves de la Ascensión iniciamos una nueva edición de Candelería saludando al que va a ser el primer protagonista de nuevo de este programa tras pronunciar el pasado sábado el pregón de las glorias. Mario Daza, buenas tardes.
Hola Víctor, buenas tardes. Ya estoy muy pesado yo con lo del pregón de las glorias. ¿Eh? Ya.
Ahora lo que estás es vacío por completo.
Sí, estoy feliz, pero como el que se ha quitado de encima una losa, pero no porque el pregón fuera algo negativo, ¿no?, sino porque han sido muchos los nervios, la intranquilidad, la tensión del momento, las expectativas, y la verdad que muy agradecido a toda Sevilla, a toda esa gente que me está demostrando su cariño, y muy feliz porque creo que he vivido, puedo decirlo ya, una de las experiencias más hermosas de toda mi vida.
Pues ahora en este programa vamos a repasar contigo algunos de los mejores momentos que nos dejó ese pregón, una pieza literaria la que pronunció Mario Daza el pasado sábado en la catedral, en la que se nombraron a todas las hermandades de gloria de esta sección del Consejo y también las que no son de la sección del Consejo, y entre las que tuvo un pasaje destacado, como no, las hermandades del Rocío. José Sabal, buenas tardes, que ya se preparan para salir de romería. Hoy una de ellas, la filial Macarena en concreto, tendrá también un protagonismo especial en este programa.
Muy buenas tardes, Víctor. Pues sí, porque el pasado martes se estrenó la película de la Macarena al Rocío, un sueño hecho camino, cuyos directores han sido Enrique Casillas y Julio de los Ríos. Enrique, el que fuera pregonero de la Semana Santa de Sevilla, estará con nosotros para contarnos todos los detalles de esta película, que contiene grandes voces, grandes piezas audiovisuales y que se estrenó en el Teatro Paté. Y como he dicho, Enrique nos contará todos los pormenores de esta película.
Hoy, sin quererlo, hemos tenido a los dos pregoneros del curso en nuestro programa, en el que además vamos a tener muchos más contenidos. María Jaén, buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes. Pues vamos a, como bien comentáis, tenemos mucha actualidad esta semana, muchos nombres propios que han ido saliendo, como bueno, la que ha pintado el cartel del Corpus, que después comentaremos. También volveremos a hablar de ese sonido de la pasada Semana Santa y la marcha que han elegido nuestros oyentes, además de bueno, todas las colaboraciones habituales que hay en este programa.
Como ven, un programa cargado de actualidad, porque aunque haya pasado la Semana Santa, la actualidad cofradiera sigue teniendo una importancia grande en esta casa, en COPE Sevilla y en nuestra ciudad. Nosotros estaremos aquí realizando Candelería hasta las 8 menos 10 de la tarde aproximadamente, como cada jueves, con el patrocinio de Helvetia Seguros, con Ricard Martí en los mandos técnicos. Reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos. Y vamos a repasar las principales noticias de la última semana. Lo vamos a hacer a cuatro voces hoy. María, los horarios e itinerarios de las salidas extraordinarias del Sagrado Corazón de Jesús a la Catedral ya los conocemos.
El Sagrado Corazón de Jesús irá a la Catedral en el mes de junio para conmemorar el 125 aniversario de la consagración de Sevilla al Corazón de Cristo y del 75 aniversario de la edificación y bendición del Monumento Sagrado Corazón de San Juan en Alfarache. La ida tendrá lugar el 17 de junio y la vuelta el día 23, por lo que la imagen permanecerá prácticamente una semana en la Santa Iglesia Catedral. El acto central será el domingo 18 a partir de las 9 de la noche. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saimenese, presidirá la ceremonia de este aniversario en el altar del jubileo. Habrá estreno de acompañamiento musical para la primera procesión. La agrupación musical Virgen de los Reyes acompañará al Sagrado Corazón de Jesús desde el barrio de Nervión a la catedral. Para la vuelta, la música la pondrá la banda de las Tres Caídas de Triana, que se estrenaba el pasado año tras el Sagrado Corazón de Jesús por las calles de la feligresía de la parroquia de la Concepción de Nervión.
Y en San Julián José están de enhorabuena porque la Iniesta va a celebrar un año jubilar entre 2023 y 2024.
La Hermandad de la Iniesta celebrará un año jubilar con motivo de los 50 años de la coronación canónica de su titular el 19 de septiembre del 2023 al 8 de septiembre del 2024. Los hermanos de la Iniesta, en cabildo general y de carácter extraordinario, acto llevado a cabo en la tarde y noche del miércoles 17 de mayo, han aprobado el programa de culto, a comenzar a partir del mes de septiembre del presente año. Los cultos extraordinarios tendrán lugar en mayo de 2024. En primer lugar, del 21 al 23 de mayo habrá un triduo conmemorativo en la parroquia de San Julián. El 25 de mayo, la Virgen saldrá en procesión hacia la catedral para celebrar una misa estacional en el altar del jubileo. Por la tarde del mismo día 26, la Iniesta será trasladada al ayuntamiento, donde estará en besamanos el 27 y el 28 de mayo. Ya en la jornada del 29 y 30, fiesta del Corpus y San Fernando, la imagen estará en el altar instalado en la plaza de San Francisco, regresando en procesión por la tarde a San Julián, como es habitual en este día. Por último, el 8 de septiembre, en el día del cierre del año jubilar, la Iniesta gloriosa saldrá en Rosario de la Aurora.
Otra noticia que hemos conocido esta semana: la Hermandad de la Sed digitaliza en 3D al Crucificado de Nervión.
Así es como la Hermandad de Nervión ha querido dar un nuevo paso en la conservación de su patrimonio con la digitalización en 3D del Crucificado de Luis Álvarez Duarte. El pasado 12 de mayo comenzaron estas labores, en las que se podrán obtener una copia original exacta de esta imagen. Las tareas de captura de datos se realizaron en la sede canónica de la SED, en la Parroquia de la Concepción, mediante el escaneado con equipos de última generación, utilizando para ello tecnología de luz estructurada inocua, sin mantener en ningún momento contacto con las imágenes, consiguiendo un resultado de alta resolución sin que exista riesgo para el Cristo.
Y aunque estamos todavía en mayo, ya estamos pensando en la Semana Santa de 2024. José, el Buen Fin trabaja ya para devolver el aspecto original del paso del Crucificado.
El Buen Fin, tal y como informó la Junta de Gobierno de la Corporación en el Cabildo General celebrado el pasado miércoles 17 de mayo, ha iniciado unas labores de remodelación del Cristo, del paso del Cristo, para recuperar su estado original para la Semana Santa de Sevilla de 2024. Año del estreno del nuevo misterio a ejecutar por Darío Fernández. En 1997, la hermandad tuvo que efectuar unos arreglos del paso cuando se decidió retirar el misterio de Luis Álvarez Duarte, un periodo donde el Cristo comenzó a salir en solitario. Más de 20 años después, las andas de salida recuperarán su aspecto inicial. En primer lugar, las cornisas irán colocadas en línea con la canastilla. Por otros, los candelabros recuperarán la altura y sitio primitivo, en concreto, en el lugar que venían ocupando las jarras, es decir, en la misma esquina. Asimismo, la ménsula colocada hacia arriba irá en la zona inferior, cayendo sobre los cuatro evangelistas del paso. A raíz de estas labores, en las que la hermandad ha encargado confeccionar una nueva parihuela, el paso ganará algunos centímetros, mientras que el Cristo seguirá prácticamente en el mismo lugar.
Y otra noticia patrimonial nos lleva hasta la calle Villegas, donde ha comenzado, ya se ven los primeros andamios, la restauración del azulejo del Cristo del Amor.
Con la colocación del andamiaje necesario, este martes 16 de mayo han dado comienzo los trabajos de restauración sobre el retablo cerámico del Cristo del Amor instalado en la calle Villegas, tareas que se prolongarán hasta el próximo mes de septiembre y que desempeñará un amplio equipo multidisciplinar encabezado por el conservador restaurador de obras de arte, Carlos Peñuela. Los trabajos consistirán en una intervención de conservación y restauración integral sobre este retablo, tanto sobre el soporte como en los estratos pictóricos. Los tratamientos se iniciarán con la limpieza química y mecánica de depósitos superficiales, suciedad y polvo adherido, restos de hollín y humo de las velas y los barnices oxidados. Continuarán con la desinsectación de los soportes lignarios, la construcción volumétrica y el estucado de todas las piezas faltantes, además de su reintegración cromática, culminando con la aplicación de una capa de protección final. Esta intervención servirá para poner en valor este maravilloso retablo fechado en 1930 y realizado por el pintor ceramista Enrique Mármol Rodrigo.
Y terminamos con una noticia de hace pocos días, porque se ha presentado en el Ayuntamiento de Sevilla el que va a ser el cartel anunciador de la procesión del Corpus de este año.
Un cartel colorido, moderno, sin salirse de la tradición y que reproduce algunos de los símbolos más importantes de esta fiesta mayor de Sevilla. El Corpus Christi de 2023 ya tiene su anuncio. En Cuerpo y Alma es el nombre de esta obra en estilo cubismo pop del artista de origen alemán Uta Heup, que ha sido presentada este martes en la sala capitular bajo el Ayuntamiento de Sevilla por el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera. En su cartel, realizado con técnica de acrílico y óleo sobre lienzo, la artista nacida en la ciudad alemana de Salzburg, pero afincada en Sanlúcar de Barrameda hace 20 años, ha elegido tres elementos que son consustanciales a la festividad y a la procesión del Corpus Christi en Sevilla. La escena la preside el Niño Jesús del Sagrario, una excepcional obra de Martínez Montañé, y la completa Un Niño Seise y la Custodia de Juan de Arfe en una representación abstracta. Las palabras Corpus Christi y Sevilla se enlazan como si en una sopa de letras, como si una sopa de letras se tratara, y el año 2023 se dibuja en números romanos, todo ello realizado con gran colorido.
Este domingo tendrá lugar el derbi liguero que enfrentará al Sevilla Fútbol Club y al Real Betis Balompié, pero hoy hay un derbi también, es el derbi de Ramos, será en el Teatro Paté. ¿Saben qué es esto? De ello nos pide la venia Gonzalo Grajera.
Qué difícil es abordar el humor en la Semana Santa de Sevilla. Pocos lo han conseguido con éxito. Recordamos el libro Tonto de Capirote de Paco Robles y en un humor menos literario El Palelmazo del actor Antonio Garrido. Pero son ejemplos puntuales, porque lo habitual en la Semana Santa es encontrarte el enfoque solemne, más bien seriote, de tono, entiéndase la palabra, grave. Así en los pregones, por ejemplo, o en conferencias, charlas, etc. Pues con ese registro tan escaso, el del humor, el mejor humor, viene el espectáculo Derbi de Ramos que protagonizan los actores Alberto Maldonado y José Manuel Rodríguez. La función se celebra esta noche, a las 9:30, en el Teatro Paté de Sevilla, en la calle Cuna, número 15. Derbi de Ramos, además de lo cofradiero, también toca lo futbolístico, otra de las pasiones, como suele decirse, en esta ciudad tan dada a lo pasional. Si aún estamos a tiempo, desde aquí recomendamos plan para esta noche, el espectáculo que os traen Alberto Maldonado y José Manuel Rodríguez. ¿Qué es el mejor humor sobre cosas tan nuestras? El fútbol y las cofradías.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Estos compases los escuchábamos en exclusiva en este programa hace una semana cuando entrevistábamos al pregonero de las glorias en esa participación previa al pregón. Una semana después ya ha pasado, ya nuestro compañero Mario Daza ha pregonado las glorias, ya está recibiendo multitud de elogios por un texto que fue absolutamente soberbio. Ahora vamos a ir conociendo algunos detalles más. Y esta marcha, como decíamos, que se escuchaba en exclusiva en este programa, es Rosario de la Alegría, ese regalo del pregonero a la Hermandad de la Macarena y a las Glorias de Sevilla, ese regalo musical que se estrenó en el pregón. Mario, la valoración entiendo que es muy positiva de todo lo que rodeó al pregón.
Sí, perdón, te lo decía antes, ¿no? Muy satisfecho por todo lo que ocurrió ese día, por todo lo que sucedió, por los momentos vividos, por el cariño de la gente, desde el día siguiente, ¿eh? El móvil, muchísimos mensajes, muchísimas llamadas, en las procesiones de gloria que nos acercamos a ver, o cualquier día de esto paseando por la calle, son muchos los sevillanos que se acercan y te dan la enhorabuena o consiguen una forma de contactar contigo para darte las gracias. En fin, uno nunca imaginaba que esto iba a tener la repercusión que ha llegado a tener y eso todavía pues me emociona más y me sobrecoge más y me hace estar más agradecido a todos los que de algún modo pues han querido acompañarme en estos días. Y bueno, ahora vamos a repasar algunos de los sonidos. Yo he visto muy poco y he escuchado casi nada de ese día, así que hoy también va a ser muy especial para mí porque me va a llevar otra vez a ese altar del jubileo de la catedral donde soñé y disfruté el pasado sábado.
En el programa del pasado jueves, Mario nos desvelaba también que la primera palabra del pregón era busco.
Bueno, dije las cuatro primeras, ¿eh?
Pero la dijiste fuera de micrófono. En sí. Micrófono solo dijiste la primera. Era busco. Las cuatro primeras eran busco, tu gloria, Sevilla. Así comenzaba un romance larguísimo que ahora vamos a comentar y que terminaba de esta manera. Así terminaba el arranque del pregón de las glorias de 2023 de Mario Daza.
Busco tu gloria, Sevilla, porque quiero pregonarlo con la voz y la palabra, con mi verso emocionado, como lo cuenta la luz de la primavera en mayo, que se refleja en los cielos con los que siempre soñamos, como lo cuenta la salve que ante tus plantas rezamos por si mi amor te olvidare, no nos sueltes de tu mano, como lo cuenta la heroica de nuestro rey San Fernando, como lo cuenta el escudo y el lema no me ha dejado. Busco tu gloria, Sevilla, en el altar y el retablo, en la veleta del tiempo, la cerámica y el barro, en el sol en lontananza, en el ciprés y el naranjo, en los vencejos que vuelan y en los que van anidando por las torres y espadañas de los viejos campanarios, en los poemas de Becker, los de Cernuda y Machado, en Velázquez y en Murillo y en el cartel de Ricardo y en el celeste que envuelve nuestro dogma inmaculado. Busco tu gloria y la encuentro en el gesto cotidiano, en las parroquias del centro, las hermandades de barrio, en los caminos al alba que al rociero enseñaron, en el rostro de la Virgen y en el niño de sus brazos, en el Santísimo expuesto y el ejemplo de los santos, en los cultos, las novenas, las misas de centenario, en una medalla al cuello y en un viejo escapulario, y en una puesta de flores, una tarde de verano. Toda Sevilla es ya gloria y ahora nos toca anunciarlo, abrir las puertas al gozo, al corazón desbordado, al alma, las emociones, a lo cierto y lo soñado, que las glorias de esta tierra son la fe del sevillano.
Después de eso podías haber terminado el pregón.
Esto lo escribí en Cádiz.
Nos contabas que era un pregón que se había escrito en varias
provincias.
Pues
esta parte está escrita en Cádiz, sí.
Podemos ir comentando en dónde se escribió cada una de las partes.
Bueno, ya por ponernos un poco más serios, ¿no? Es verdad que en esta primera parte yo quería hacer un recorrido por toda la ciudad, por todo lo que envuelve a las glorias. Aproveché para nombrar a muchas hermandades. Había aquí de las hermandades de la Pastora, de algunos rosarios y de todo lo que envuelve. Es decir, las glorias son lo que yo decía, ¿no? Lo sutil, lo hermoso, una puesta de flores, un farol encendido, una cruz que se engalana por mayo, una maceta en un barcón. Las glorias es todo eso porque es la alegría de la primavera en Sevilla, ¿no? Entonces, pues quería concentrarlo en este romance que pues, no sé si duró 8 o 9 minutos.
Contabas los versos que tenía el romance.
Casi 300.
Casi 300, nada más y nada menos. Uh-huh. María, José, ¿algunas impresiones del pregón, ahora que tenemos aquí el pregonero? Que no todos los días se tiene el pregonero en estudio.
Hombre, sin duda, este comienzo que hemos escuchado, que era el final de ese primer romance, vaya forma de ponernos en situación. Y Mario, un pregón que, como bien nos dijiste la semana pasada, iba a ser un hilo conductor que mencionara a todas las hermandades de gloria, pero que también ha sido muy reivindicativo, ¿no? Haciendo señales a la caridad de las hermandades, al templo de los húmeros, que luego escucharemos. También has tenido tu dosis de reivindicación que fueron muy aplaudidas en la catedral.
Bueno, porque un pregón tiene que ser eso, ¿no? Un canto a la realidad de la ciudad y de las hermandades en ese momento. Y si había que sacar una bandera a favor de la hermandad de los húmeros, pues encantado de hacerlo, ¿no?
Vamos, porque tenemos preparada ese corte, esa reivindicación que el pregonero hacía de uno de los problemas que ahora mismo tienen las hermandades de gloria. Una de ellas, la hermandad de los húmeros, ya saben que junto a su capilla en San Laureano pues hay un solar vacío que parece que el ayuntamiento ha autorizado la construcción de un edificio de varias plantas, que según dice la hermandad y los estudios que posee, pues podría hacer peligrar esa recoleta capilla de la hermandad de los húmeros. También la reivindicación, como decíamos, tuvo lugar o tuvo su espacio en el pregón de las glorias de Mario.
Como es nuestro orgullo el esfuerzo que están haciendo los hermanos de los húmeros para salvar su capilla del urbanismo caprichoso y egoísta. Ahí también hace falta tiempo para evitar el desastre. Por eso, hoy quiero aprovechar aquí, presentes los representantes políticos, para pediros que apostéis por el diálogo. Sé que son tiempos de campaña y de promesas y quiero evitar eso, pero los hermanos de los humeros merecen generosidad, diálogo, porque los grandes problemas son cuestión de voluntad.
Con ese aplauso que nacía desde las naves de la catedral, ¿verdad? Que en más de una ocasión, sin tenerlo, hombre, los aplausos no se prevén, pero uno más o menos sabe cuándo es más propenso a que le aplaudan,
sí,
el texto, ¿no?
Y yo estaba un poco agobiado con el tiempo porque no quería que se me fuera de largo y a veces yo empezaba a hablar sobre esos mismos aplausos, ¿no? Pero no quería yo que se me marchara a más de 70 minutos, creo que fueron 71 al final lo que duró,
bueno,
el pregón.
No, no nos vamos a poner exquisitos,
pero bueno, yo,
sobre todo porque no era un programa en directo, ¿no?
Claro,
era
claro.
La radio,
sí,
que
pero
está atasado.
Parecía que llevaba yo la escaleta encima, ¿no? Pero sí, bueno, quería tener este guiño con los hermanos de los Humeros, igual que también defendimos la labor social que hacen las hermandades de Gloria. Yo decía que cuánta pobreza no habría en Sevilla sin atender si no fuera por la iglesia y por las hermandades. Y además lo decía allí queriendo porque había muchos representantes políticos que deben de tomar nota de estas cositas, que no es cosa del pregonero, sino que es cosa de los sevillanos y de la ciudad, que piensan muy parecido a eso, ¿no?
De la realidad. Recordamos cuando el gran poder fue a los tres barrios, que había vecinos que comentaban que por fin se limpiaba o por fin se asfaltaba una calle gracias a que el señor iba a aquellas zonas. Hace falta tanto el compromiso de las hermandades con esa pobreza que por desgracia todavía existe en nuestra ciudad, que es justo y necesario que se reivindique cuando se tiene la oportunidad en un atril tan importante como el pregón de las glorias. Las hermandades de gloria son unas hermandades muy familiares, tuvo también sitio esa labor social callada de las hermandades de gloria con aquellas personas que encuentran en estas hermandades pues un lugar para desarrollar parte de su vida.
Yo hablaba del lado de las hermandades, de puertas hacia afuera, es decir, de lo que ayudan a la gente y luego de lo que encuentran en el interior de las hermandades, ¿no? De todas esas personas que todos tenemos en la mente y que le ponemos el nombre si cerramos los ojos y que trabajan a diario, ¿no? Son los que más limpian, los que más reparten estampas, los que más puertas llaman para conseguir ayuda para todo. Y bueno, quería tenerlo presente y de una forma también hablar de ellos como familia, a la vez que mi familia pues estaba muy presente en el pregón. Hubo un fragmento que creo que vamos a escuchar ahora, vinculado con la Virgen de los Reyes de los Sastres, patrona de los Sastres, porque un día que yo fui allí descubrí, yo sabía que mi abuelo había sido sastre, pero no sabía que mi abuelo lo conocía a otra hermandad de los Reyes de los Sastres, ¿no? Y cuando dije que yo era nieto del sastre Olaya, pues aquello se llenó de recuerdos, de emociones, y yo quise tener ese fragmento presente en el pregón para darle las gracias a la Virgen de los Reyes.
Pues vamos a escuchar este fragmento a la Virgen de los Reyes de la hermandad de los Sastres y, como dice Mario, a su abuelo, al abuelo Olaya.
Hay por la alfalfa una reina que es divina costurera de las almas que la buscan y del gozo que la encuentra. Hay una torre que cose las heridas de la ausencia y unas campanas que anuncian sus cultos cuando ya llegan. Hay un altar que preside con San Fernando de cerca y en que San Hermenegildo la protege y la venera. Hay un retablo que habla de su más pura existencia y una corona en sus sienes que la envuelve de realeza. Hay una historia de siglos que ocho veces se escribiera, una por cada centuria que en su nombre se viviera. Hay una hermandad de gloria, la tuya para más señas, que es de todas las decanas y de esta ciudad bandera. Hay una imagen antigua, que aunque no fue la primera, fue la visión del Rey Santo cuando conquistó esta tierra. Hay un recuerdo que hilvana tu gremio y las tres iglesias antes que en San Ildefonso en tu hogar se convirtiera. Hay un rostro que emociona, solo con verlo de cerca y en el gótico descubre los rasgos de su belleza. Hay unas manos de madre, que son el puerto al que regresan los amores marchitados y que siempre fueron de ella. Hay un palio de tumbilla que tiene un cielo de estrellas y una luna que a sus pies viene a envolver su silueta. Hay un niño en sus rodillas que entre los encajes sueña con ser el divino infante que nació de esa azucena. Hay además en mi vida un recuerdo y una herencia que me dejó el sastre Olaya aunque yo no lo supiera. Mi abuelo estuvo a su lado, pidió que lo protegieras y 30 años después, ahora soy yo quien te encuentra. Déjame darte las gracias por llamarme a tu presencia, por recordar de tu mano a quien tan joven se fuera, de quien extraño sus besos y del que un día aprendiera que con trabajo y constancia puedo alcanzar cualquier meta. Por eso no tengo dudas que esa tarde de cuaresma no fue un encuentro casual. Tú querías que estuviera. Hay por eso tantas cosas que agradecerte quisiera, que solo puedo ofrecerte mi tiempo hasta que tú quieras. En ti que habita lo hermoso, en ti que hay luz verdadera, que hay historia, devoción e infinitas primaveras. En ti por siempre mi amor, en el legado y el lema con el que Sevilla da gracias y por ti los reyes reinan.
Escuchaban algunos goles de las familias.
Público entregado, público entregado.
Escuchaba el pregón.
Estoy emocionándome un poco, porque yo no había escuchado nada de esto.
Pues no te lo vamos a poner mucho más difícil, pero todavía nos quedan algunas partes. Decíamos que la familia tuvo un protagonismo muy importante en esta parte, por ejemplo, dedicada a tu abuelo, y también la parte, o una de las partes finales del pregón, que tuvo mayor protagonismo esa imagen de la Virgen del Rosario, que no en vano es la portada del pregón impreso que Ricardo Gil ha elaborado, esa pintura que ya está, que pudimos conocer a través de las redes sociales y que ya está hecha libro, porque ya se ha impreso el pregón y se está repartiendo. La Virgen del Rosario, como decíamos, de la Hermandad de la Macarena, tuvo un protagonismo importante.
Sí, casi al final del pregón dedicamos ese fragmento al Rosario de la Alegría, ¿no? Como la llamábamos en la marcha y como la hemos llamado también en esta parte del pregón. Yo me dirigí a ella como eso, como Rosario de la Alegría, porque en su rostro precisamente lo que nos transmite es eso, ¿no? Felicidad a todos los macarenos.
Y esta parte dedicada a la Virgen del Rosario estaba muy enlazada también con tu familia,
sí,
con tu tía Charo.
Sí, porque yo decía que mi Rosario, la Virgen del Rosario se llamaba como mi tía, o mi tía como la Virgen del Rosario, y todos teníamos en la vida esa Rosario, llámenla ustedes como quieran, que nos ha guiado en la fe, que nos ha enseñado a querer a la Virgen, que nos ha tenido entre sus brazos y nos ha mostrado lo hermosa que es esta ciudad y la forma que tenemos de vivir la religiosidad popular. Así que a esas dos Rosarios de mi vida pues le dedicaba este fragmento.
Rosario, vengo a rezarte con mi voz tu Ave María. Vuelvo de nuevo a buscarte y en tu capilla admirarte como de niño lo hacía. Sublime joya y tesoro del barrio que te venera, el pentagrama sonoro de mil piropos que a coro te canta la Macarena. Recuerdo de mi pasado, que en la memoria se abre callejones olvidados y un corral de adelantado en el que nació mi padre. Bello rostro de marfil, que enmudece en tu dulzura, puerta al cielo en que vivir en la gloria de San Gil, donde habita tu ternura. Flor que nace en primavera y que asoma presurosa, aroma de hierbabuena, oasis que mi alma llena y la más perfecta rosa. Candor de noche estrellada y luna que se arrodilla, lucero de madrugada que amanece en tu mirada por las calles de Sevilla. Prodigio de la templanza y orgullo del verde patrio, nueva bienaventuranza que a todo tu barrio alcanza cuando te asomas al atrio. Sol que nace en Resolana cuando cruzas por el arco y que inunda la muralla al compás de las campanas que dan la venia a tu paso. Chicota de la añoranza cuando el barroco refleja los cielos que en alabanza son el puerto de bonanza en que mi pesar se aleja. Barcaza que va avanzando por la fe de calle Parra, poco importa cómo y cuándo, si ella viene navegando para conquistar las almas. Hermosura en un esbozo que la tarde nos descubre abriendo la puerta al gozo en un sueño de alborozo cuando llega el mes de octubre. Otoño de mil colores que en tu rostro se despierta, verdor que aviva las flores, rojo los besos y amores y azul manto de princesa. Giralda de nuestra fe, que en tus manos se adivina azucena en oropel que siempre vuelve a nacer para alegrarnos la vida. Carita de porcelana, que tu belleza acaricia, te contemplo tan humana y eso que eres soberana del dolor y la sonrisa. Espejo donde mirarnos, para afianzar la oración, el puerto para encontrarnos, basílica en que acercarnos al Evangelio de Dios. Refugio del pecador, que va a San Gil a soñarte frente al que sufre tu amor, como mejor solución en tu regazo de madre. Ascua de llama encendida, que ilumina el alma oscura, farol de noche vencida, calma que sana la herida prendida de tu hermosura. En estos años con verte, me he sentido satisfecho, aunque he querido saberme como ese niño que duerme con su cabeza en tu pecho. Acógeme entre tus manos y llévame hasta ese cielo en el que el Dios soberano tiene en sus ojos grabado todo el fervor macareno, porque en ti todo se alcanza, como me enseñó mi tía, mi barrio y una enseñanza, sé siempre nuestra esperanza, Rosario de la Alegría.
Se emociona el pregonero después de escuchar esta, en su voz, estos pasajes que allí emocionaron a toda la catedral, no solo a tu familia, sino a todo lo que te estábamos escuchando.
Yo os decía la semana pasada, quiero que el pregón sea muy yo, ¿no? Que hable de mí, de mis vivencias, de mis experiencias, y claro, aquí es que vamos al fondo, al tuétano de la devoción de Mario Daza, que es a la Hermandad de la Macarena y a esa Virgen del Rosario, que parece que siempre pasa ahí como inadvertida. Cuando nos vamos de Nazareno siempre se queda ahí guardando la casa. Cuando entramos en la Basílica los ojos se nos van para la Virgen, pero ella siempre está ahí abrazándonos, y tenía que tener su papel y su momento, ¿no? Creo que más que merecido por la Virgen del Rosario.
Lo tuvo en el pregón y también en la música, porque antes escuchábamos de nuevo esa parte que escuchamos en exclusiva en Candelería la semana pasada, de Rosario de la Alegría, esa marcha de Abraham Pablo, que ya por fin se estrenó en la catedral.
Sí, creo que gustó, es una ofrenda para la Hermandad de la Macarena, para la Virgen del Rosario. Espero que se escuche mucho, que la veamos el próximo mes de octubre detrás del paso de la Virgen del Rosario y en todos aquellos lugares que quieran, porque además tiene una parte muy hermosa, muy dulce, muy Macarena, ¿no? Que creo que es la que vamos a escuchar.
Pues vamos a escuchar ese trío de Rosario de la Alegría. Parte de ese canto que se escucha en los cultos de la Virgen del Rosario, ese Rosario de la Alegría.
Sí, tiene su letra también. Tampoco está hecha para ser cantada, ¿no? Porque está en otro ritmo, en otro tiempo, ¿no? Comparado con lo que hace la coral de la Macarena. Pero bueno, yo creo que le ha sonado muy familiar a muchas personas cuando han escuchado este trío, cuando lo escucharon el sábado. Y como te decía, bueno, pues espero que quede ahí como una obra sonora que durante muchos años siga recordándonos a todos este pregón de las glorias.
Decíamos antes que el pregón de las glorias se ha editado. No sé si se ha agotado ya la primera tirada.
Quedan algunos ejemplares en el Consejo, donde por cierto tengo que acercarme a recoger algunos porque me lo han solicitado. También tengo que firmárselo a los consejeros, ¿no? Que quieren que le deje algún recuerdo. En fin, y vamos a ver qué pasa con esto y hasta cuándo llega la edición. Si es necesario, bueno, pues prepararemos alguna segunda edición para que todas aquellas personas que quieran, pues lo puedan tener. Así que si hay alguien que nos esté escuchando y tenga interés a través de las redes de Candelería, pues que nos lo pida y ya veremos cómo se lo hacemos llegar.
Y se lo hacemos llegar seguro. El pregón impreso es un poquito más largo que el que se leyó en la catedral.
Sí, yo hice una especie de resumen para que no se fuera de tiempo, otra vez volvemos al tiempo, y eliminé algunas cosas, pero bueno, el sentido y el espíritu del pregón seguía estando presente, aunque un poco más breve.
En ese pregón está recogido el final que vamos a escuchar ahora, en ese libro, pero antes de pasar al siguiente bloque, después de escuchar esta parte final, ¿qué le queda a Mario Daza después del pregón de las glorias? ¿Qué es lo que le queda después de todo este viaje que ha recorrido tres provincias distintas, como hemos comentado, y que ha recorrido y ha recogido tanto cariño de las hermandades?
Pues mira, tres cosas. Primero, el agradecimiento a todo el mundo, a todas las hermandades, a mi familia, a los sevillanos, que me han dado todo su cariño durante el antes, el durante y el después. Luego, una felicidad muy grande en lo personal por haber alcanzado este reto, por haber hecho posible un sueño que fue el pregón de las glorias. Y en tercer lugar, un aviso y una reflexión en lo personal para encontrar el verdadero sentido y la importancia de las cosas y poner en una balanza lo que sí merece la pena y lo que a lo mejor no merece tanto la pena.
Lo que mereció mucho la pena, y en nombre de todos los cofrades de Sevilla le damos las gracias desde aquí, desde Candelería, fue el pregón de Mario Daza, el pregón de las glorias, que el pasado sábado nos regaló a todos los sevillanos. Así terminaba el pregón de las glorias y con este final seguimos en este programa de Candelería.
Sevilla, llegó la Pascua. Abre tus ojos, despierta, ponte tus mejores galas y presume de belleza. Busca el azul de la tarde y a los duendes de tu esencia, que el gozo de la esperanza viene a llamar a tu puerta. Venga, Sevilla, no tardes, que el corazón se acelera, que está latiendo la historia al compás de tu grandeza y la memoria divina lo que ya viene de vuelta, mientras se alfombran las calles con suspiros y promesas. Venga, Sevilla, es la hora. ¿No ves que todo se acerca? ¿Que están repicando a gloria las campanas de la iglesia? ¿Que el sol viene reflejando sobre el mármol y la piedra la ráfaga y la corona y el perfil de su silueta? Venga, Sevilla, es ahora. Que mayo viste de fiesta y están jazmines en flor y prestan las azucenas. Que está la marcha sonando con las cuadrillas ya puestas y hay emociones prendidas de tu celestial realeza. Venga, Sevilla, es tu tiempo. Todo está como si fuera. Está el manto colocado y está fundida la cera. Está el cielo improvisado de flores y cadenetas. Está la vara, el callado y están las flores ya puestas. Están rezando el rosario y empezando las novenas. Está el Carmen navegando la devoción marinera. Están tocando a Diana el sin pecado en la carreta y soñando esa patrona por la que los reyes reinan. Venga, Sevilla, no tardes, que al fin se acabó la espera, que está tu alma vibrando por tan sublime grandeza. Es tu tiempo y es tu hora, es tu gozo y tu manera, tu alegría desbordada, tu singular quinta esencia, es tu luz y tus perfiles, es el puerto y la veleta, es suspiro y aleluya, es tu gracia en primavera, son los santos y es la Virgen y el mismo Dios si quisiera, son las glorias y es Sevilla, vamos al cielo con ella.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Esta es la marcha elegida por nuestros oyentes, José.
La marcha Azul y Plata de Manuel Marbizón, que realizó en 1997 y que está dedicada a la Hermandad de la Iniesta. La ha propuesto la cuenta Nazarenos de Luz a través de Instagram. Recuerde que a principios de cada semana, cada vez que tengamos programa, pondremos una historia en Instagram para que puedan proponer la marcha que quieran. Y si resulta ganadora tras una votación, se podrá escuchar en este programa. Pueden seguirnos en @candeleriacope, tanto en Twitter como en Instagram, donde podrán encontrar contenido del programa e información de nuestra Semana Santa.
Pues sobre los sones de esta marcha de fondo vamos a repasar lo que han sido los nombres propios de los últimos días. María, empezamos por el mismo rey, por Felipe VI y Manuel de los Ríos.
Son los galardonados por la Asociación Gremial Arte Sacro que preside Francisco Carreras Iglesias Paquili. El próximo mes de noviembre celebrarán su tercera gala del Arte Sacro de Sevilla y en ella el orfebre Manuel de los Ríos recibirá el premio ARFE a toda una trayectoria y se tendrá un reconocimiento especial a su majestad el rey Felipe VI por el apoyo al arte sacro sevillano.
Otro protagonista que también tiene que ver con la artesanía es José Paco Pardo.
El maestro dorador ha sido elegido por la Esperanza de Triana para culminar el retablo del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. En una nota enviada por la corporación se publicaba la firma del contrato de ejecución del dorado con el que se terminará este retablo diseñado por Guzmán Bejarano en 2001.
También son noticias Javier Sánchez de los Reyes y Jesús Rosado.
Serán los encargados de diseñar y bordar respectivamente el nuevo manto de salida que la Virgen de la Piedad estrenará para su coronación canónica prevista para el 14 de septiembre de 2024. Donada por una hermana, esta pieza se suma al otro gran proyecto patrimonial para la coronación, la diadema en oro con la que será coronada la titular del baratillo.
Vamos a seguir con Manuel Ángel Porro.
Este cofrade de las Siete Palabras ha anunciado que concurrirá como candidato a hermano mayor a las elecciones que celebrará la hermandad el próximo 22 de junio. Se suma así a la ya anunciada por Enrique Sánchez, siendo por tanto dos candidaturas las que se presentan a dirigir los próximos 4 años de la cofradía de San Vicente.
Y seguimos con elecciones porque son noticia también Álvaro Delgado y José Antonio Fernández.
Como bien indicáis, también habrá dos candidaturas en las elecciones de la Candelaria, a la encabezada por Álvaro Delgado, actual hermana mayor, y que se presenta a la reelección. Hay que sumar la anunciada por José Antonio Fernández Arnaldos, que ha presentado una lista alternativa a los comicios del próximo 15 de junio.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
apenas una semana habrá ya hermandades filiales de la capital, porque el próximo martes empiezan las peregrinaciones de la Hermandad del Rocío, de la Hermandad del Rocío, camino a la aldea almonteña para encontrarse un año más con la Blanca Paloma. En este año, una de las novedades que presenta una de estas hermandades filiales, en concreto la de la Hermandad de la Macarena, la Cofradía de San Gil, es precisamente un estreno que no tiene que ver o que no tiene presencia directa, podemos decir, en el camino. No tiene nada, no es nada de la carreta, ni del sin pecado, ni nada parecido. Es un elemento que viene a sumar al patrimonio de la joven cofradía rociera, de la Hermandad del Rocío de la Macarena, y con sus autores, con uno de ellos, vamos a hablar en la tarde de hoy. Enrique Casellas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es el autor, junto con Julio de los Ríos, de la película de la Hermandad del Rocío de la Macarena, un documental que, si no nos fallan los cálculos, es de las primeras hermandades filiales sevillanas que tiene un trabajo audiovisual de estas características.
Bueno, yo la verdad que no te sabría decir si otras hermandades cuentan con trabajo así. Es verdad que porque también he estado presente yo en alguno, la Hermandad de Rocío de Sevilla sí he tenido alguna experiencia audiovisual, sobre todo en pandemia se hizo un trabajo importante, ¿no? Pero es verdad que un documental así que relate la historia, pues no sé si las demás lo tendrán, pero en cualquiera de los casos creo que una hermandad como el Rocío de la Macarena, que es una hermandad joven, una hermandad que apenas tiene unos 30 años, con los protagonistas hoy día, gracias a Dios, entre nosotros, los que fundaron aquello, ¿no? Pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de contar cómo se gestó el nacimiento de esta hermandad y cómo ha ido creciendo a lo largo de estos años.
Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mario Daza.
Hombre, Mario.
¿Qué pasa, hijo? Oye, es una película que habéis presentado hace poco, pero que además tiene la complejidad o lo hermoso, como tú decías, de compaginar esos testimonios aún vivos con otras de las imágenes más especiales que se viven pues durante todo el camino, durante todo lo que tiene que ver con la vida diaria de la Hermandad del Rocío de la Macarena, que imagino que a los allí congregados les despertaría muchísimas emociones y sobre todo muchos recuerdos, claro.
Sí, mira, yo llegué a este proyecto... Fui el último en llegar, prácticamente, ¿no? Pues cuando ya habían hecho un trabajo extraordinario nuestro amigo Julio de los Ríos y Lucía, que grabaron no solo el camino del año pasado, sino además muchos actos y cultos que durante el año no tuvieron lugar en la banda, se ponen en contacto conmigo el hermano mayor para que yo le diera forma. No que le diera forma, sino que la idea era una película del camino y bueno, que yo hiciera los textos. Entonces yo le dije que me surgió la idea de, oye, mira, una película en realidad del camino, por muy bonita que sea, es como un vídeo de la boda, que lo ves tú dos veces, lo ves tú y el día que se lo enseña a tu cuñado y te vas a meter en el cajón, ¿no? Y además teníamos eso, la oportunidad de poder contar la historia que no está contada en algunos boletines o en algunas publicaciones puntuales.
Pero no de esta forma, claro.
Estamos hablando de una hermandad en la que afortunadamente hoy son nuestros hijos los que forman parte del grupo joven, bueno, nuestros hijos o en algunos casos nietos, ¿no? De los que tuvimos la suerte de participar de alguna manera de aquellos primeros momentos y compases de la hermandad. Entonces, yo creo que era una oportunidad de oro, porque al final la historia es un camino de mostrar la historia de la hermandad, mezclándola obviamente con las imágenes magníficas que habían grabado en el camino, con todo lo que con toda la magia que tiene el camino, que yo creo que la ha sabido captar Julio a la hora del montaje a las mil maravillas.
Está con nosotros Enrique José Sabal, que también quiere hacerte alguna pregunta.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Además de esa importante labor de archivo que has comentado, también aparecen en la película muchos protagonistas, ¿no? Y además protagonistas históricos a lo largo de todos estos años en la hermandad. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esas entrevistas y esa aportación a la película?
Sí, la verdad que hemos trabajado una vez que le dimos forma, digamos, al guión, el propio guión nos iba pidiendo también contenido, y nos dimos cuenta de que los testimonios eran fundamentales. Algunos testimonios de manera puramente histórica, ¿no?, que cuentan, que relatan aquellos primeros reuniones del Bar Azar, donde bueno, hecho la fundación de la Hermandad de Rocío, junto con otros movimientos que había, que al final todos se fusionaron en ese Bar Azar, y después, a partir de ahí, pues todos los pasos que se dieron, en fin, toda la historia de la hermandad en un barrio donde, como sabéis, pues había antecedentes rocieros, desgraciadamente, bueno, pues con una historia que terminó en tragedia, aquel accidente de la Cuesta de las Doblas, por el que van 22 estrellas, lucen 22 estrellas en el techo de la carreta, ¿no? Porque es que la hermandad de Rocío de la Macarena, en la casa hermandad primitiva, que está frente por frente a la que actualmente tiene la hermandad, el primer sitio de reunión y de encuentro de la hermandad era en una casa que era precisamente de una de las mujeres que iba en ese camión de las doblas, ¿no? O sea, que ya había antecedentes rocieros en el barrio de la Macarena, y todas esas cosas yo creo que es importante contarlas, y sobre todo, como te decía, ahora que son precisamente nuestros hijos los que se están acercando a la hermandad, y los que están de voluntarios en las colonias, y los que van, porque yo creo que la juventud tiene que saber, debe conocer la historia de las hermandades, y sobre todo relatada, como te digo, en primera persona,
claro,
con personas que estuvieron allí y fueron ellos los que hicieron posible aquello, ¿no?
Por quienes lo han hecho posible. Nos estamos quedando sin tiempo, pero María Jaén, una pregunta rápida nos entra todavía.
Muy buenas tardes, Enrique. Lo primero, bueno, enhorabuena por haber sacado este documental, esta película documental. Sure. Y lo segundo, se acogió el estreno este 16 de mayo, pero ¿dónde podremos verla? ¿Dónde podemos adquirir esta película?
Bueno, pues será, tanto los DVD como los pendrive, pues están a la venta en la propia hermandad. Afortunadamente, el estreno fue un éxito rotundo porque se llenó el teatro y los pendrive precisamente se agotaron, o sea que tuvieron ya que tomar nota a reserva. Entonces yo creo, no sé exactamente la fórmula que va a seguir la hermandad, pero que llamando a la Hermandad del Rocío, el que tenga interés y reservando, pues podrá adquirir este trabajo que, como digo, además es interesante no solo para la gente, hombre, para el que sea la Hermandad del Rocío de la Macarena, obviamente, porque es un documento a tener, pero que cualquiera de fuera, pues algo llamativo, porque se va a enterar de una parte de la historia rociera de esta ciudad, contada, como digo, en primera persona.
De la Macarena al Rocío, un sueño hecho camino, es esta obra que dirigen Julio de los Ríos y Enrique Casellas, quien hoy nos ha atendido. Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por ese trabajo, un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
Nos vamos quedando sin tiempo, no sin antes repasar las citas de agenda que tenemos para esta semana. O sea, hay un par de procesiones, algunas.
Sí, el domingo tendremos las procesiones eucarísticas en la Soledad de San Lorenzo a las 9, las 7 palabras a las 9 y media de la mañana y en la Sacramental de San Gil a las 10 menos cuarto. Además, habrá Rosario de la Aurora de la Imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Julián a partir de las 10 y media de la mañana.
También hay citas con los besamanos, María.
Así es, este fin de semana, Madre de Dios del Rosario, la Virgen del Pilar y la Virgen del Mayor Dolor de la Carretería. Por otra parte, hasta el lunes 22 pueden visitar la exposición en el Mercantil sobre la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real, y la próxima semana comenzarán las peregrinaciones de ida de las Hermandades del Rocío, y el miércoles 24 será el día de Mario Asiliadora.
Ahí, nada. Mario, ¿este año haces el camino o todavía no?
Este año hacemos el camino de corazón porque el trabajo no nos lo permite. Pero bueno, vamos a recordar, el martes sale la castrense y el miércoles es el supermiércoles. en el que salen el resto de las filiales, a excepción de Sevilla Sur, que lo sigue haciendo en la jornada del jueves. Va a ser un camino fresquito, ya hemos visto que hoy la tarde se ha metido en agua y parece que los rocieros no van a tener mucho problema para este año soportar las altas temperaturas de años anteriores.
Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana, Mario, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta la semana que viene.
María, José, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Se quedan con toda la actualidad en COPE y a partir de las 8 con la previa de esa semifinal que enfrentará al Sevilla Fútbol Club con la Juventus de Turín, camino el Sevilla de su séptima final europea que esperan poder contar el pase todos los compañeros de Deportes COPE Sevilla. Hasta la próxima semana, sean felices, muy buenas tardes.